era necesario realizar un análisis adicional. El despacho pues reanuda sobre las 4:41 de la tarde, eso sí, claramente respetando las 2 horas que otorga el Código General del Proceso para deliberar. Procede el despacho en ese orden de ideas a emitir la sentencia que en derecho corresponde. Para tal fin, pues le pregunto tanto al señor William como a la doctora Adriana si me están en este momento escuchando.
Buenas tardes, sí, señor.
Sí, la estamos escuchando.
Muy bien. Verificada la existencia de los supuestos procesales siendo competente conforme con los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 de 1924 y 40 del proceso, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia emitida en marco del cumplimiento y ejecución de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida en el 2003 Barrera Taborda con Banco de Bogotá, a través de la cual el demandante pretende que se obliga al Banco de Bogotá a un pago de daños y perjuicios generados por falla interna de su sistema y por la negligencia del personal encargado de validar y gestionar quejas y reclamos generados durante el tiempo que éste lleva el problema por la suma de 40 millones de pesos, además de que se ha solucionado el reporte con centrales de información financiera. En ese orden de ideas, pues se encuentra el despacho, que eran de unas pretensiones, y en esto quiere ser muy claro. La primera pretensión surge que el Banco de Bogotá, a su pago de daños y perjuicios generados por la falla interna de su sistema y por la negligencia del personal encargado de validar la suma y las quejas de reclamos generados generados durante el último tiempo que éste lleva, por el problema de 40 millones de pesos. Y en ese orden de ideas, una segunda pretensión, que es la de la solución a los reportes de centrales de información financiera, lo cual pues el despacho se tendrá de manera más concreta y más profunda más adelante en este fallo. Notificado el banco demandado, este se opuso en oportunidad a la prosperidad de las demandas, a la demanda mediante las decisiones de mérito. En el presente caso, tanto el escrito introductorio como el interrogatorio de parte, el despacho encuentra que ambas partes admitieron haber tenido una relación contractual derivada de 2 contratos de mutuo, uno para adquisición de vehículo, el cual, conforme a las documentales allegadas en la demanda y contestación, se identificó con el número terminado en el número 4615 y el otro terminado en el número 2644, y conforme al extracto que fue aportado con la contestación de la demanda, este último tiene el nombre de compra de cartera. Frente al anterior, pues indicó el despacho, perdón, frente al anterior indicó el actor en su interrogatorio de parte que para el mes de noviembre de 2022 realizó un pago con destino al crédito vehicular y que este pago no se vio reflejado, situación que le generó mora, reporte a centrales de información y gestión de cobranza. Al anterior agrega el actor su inconformidad por la demora de respuestas dadas por la institución bancaria. Así las cosas, se encuentra el despacho que la presente controversia gira en torno a un contrato de mutuo o de crédito financiero que se encuentra definido en el marco del artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable en el ámbito mercantil al tenor de lo expuesto al artículo 882 del Código de Comercio, salvo que esta materia del contrato es por naturaleza remunerado, como el préstamo objeto de discusión es de titularidad de Banco de Bogotá, si está ante presencia de un mutuo mercantil, en virtud de la calidad del comerciante que ostenta la entidad financiera, artículos 1, décimo 20, numerales 3 y 22 del Código de Comercio, y por tanto, oneros. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervenientes en un contrato de mutuo, ha hecho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cual la entrega del dinero, oportunidad en la cual nace el contrato, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. Rodríguez Azuero, Contratos Bancarios, sexta edición, Editorial Legis, reimpresión 2011, página 466. Siendo de agregar que frente al contrato de hipoteca nos encontramos ante una garantía real que garantiza la afectación de un bien inmueble, los incumplimientos que puedan tener acreedor a los términos del artículo 1571 del Código de Comercio. Al efecto, es de caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las autoridades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial de las relaciones contractuales. Ahora bien, en atención a la salvaguardia del interés público que la actividad financiera comporta, el artículo 385 de la Constitución Política y especial protección del consumidor que establece el artículo 78 de la norma constitucional, La ejecución de las operaciones que les corresponden de quienes de manera profesional se ejercen deben estar precisas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución y información exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 1328 de 2009. Cabe agregar que las obligaciones contenidas en los mencionados contratos fijan el marco del canon llamado a regular conductas de las partes, al punto de que el ordenamiento jurídico, con excepción de aquellas estipulaciones o convenciones que resulten válidas en aras de la protección de la parte del contrato, como expresamente se prevé en el parágrafo del artículo 11 de la ley 1328 de 2009, es decir, la parte más débil del contrato. En relación a lo manifestado, ha de tenerse en cuenta que el contrato mutuo suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que su actividad le impone y el interés público que cobija, incorpora reducciones especiales de protección consumidor financiero, tales como los derechos de información, atención y de diligencia, a que deduce el artículo 3 del título 1 de la ley 1398-9, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que exigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas. Los siguientes, a la debida diligencia, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben de emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la relación de sus servicios a consumidores a fin de que estos reciban la información y a intención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. La administración correlata todo el derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la ley 1328, está un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la mutual diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, un anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, despegar, desatender, desconocer las obligaciones que paramente le existen, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada ley 1328 de 2009 prevé como una práctica propia de la protección del consumidor financiero la de observar instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos y servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones parcialmente pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringan los derechos del consumidor. Por lo anterior, el consumidor no puede atender sus deberes de autoprotección, que expresamente consagra el artículo 6 de la ley 1328 de 2009 como buena práctica del consumidor leer los términos del contrato y sus anexos e indagar si tienen inquietudes adicionales de ver de doble vía, tal como expresamente lo señaló la Sala Civil de del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia o providencia del 10 de marzo de 2016, como por el magistrado Marco Antonio Álvarez Gómez. Sentado ante el despacho, establece como objeto de litigio o establecerse, o como el objeto de litigio, establecer si se determinar o determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Bogotá con ocasión a la aplicación e información del pago realizado en el mes de noviembre de 2022 con destino al crédito de vehículo terminal número 4615, del cual es titular el señor Milán Andrés Barrera Taborda. Para la resolución del presente caso, se procederá a pronunciarse a través de las siguientes consideraciones. Primero, el pago realizado del mes de noviembre del año 2022. Conocer el pago realizado por el señor William Andrés Barrera, despacho en interrogatorio de partes sobre el mismo, indicó que él solía realizar los pagos, solo realizaba los pagos a través de la plataforma Avalpay, la cual generaba un comprobante. Despacho también le preguntó si adicional a dichos comprobantes que generaba la plataforma, si le llegaba una comunicación adicional de ACH o PES con ocasión de pago realizado, a lo que el actor indicó que sí, que le llega en efecto esta información, por lo que encuentra el despacho, pues que en efecto el actor al momento de realizar el pago recibía por una parte el comprobante del pago o el comprobante de la operación por parte de Avalpay, pero adicionalmente llegaba una información adicional emitida por ACH, el cual indicaba una información con ocasión a la operación realizada a través de dicho botón, a través de dicho canal. Frente al comprobante de pago que era el que emitía la institución bancaria, el despacho le preguntó si con ocasión al pago del mes de noviembre, si este lo tenía, a lo que el actor indicó que no lo tenía. Ahora bien, sobre el soporte de haber realizado el pago de la manera adecuada, el actor indicó que como soporte de pago lo había recepcionado una información por parte de ACH, en la cual se relacionaba el código CUS, que era el comprobante o el código de comprobación de la operación. Sobre el particular despacho, puso de presente al actor para que le precisara a esta delegatura si con dicho soporte se identificaba el número de producto, a lo que el actor indicó que no, pero que había una descripción de pago vehicular, por lo que podía de ahí establecerse que el pago iba dirigido a dicho producto. Frente a este aspecto, el despacho también le preguntó a la apoderada general sobre la descripción del pago vehicular a lo que se encontraba en el respectivo comprobante emitido por ACH que fue emitida con ocasión del pago, a lo que esta indicó en su interrogatorio que eso es una descripción que pone el mismo consumidor, es decir, a través de Avalpay cuando se hacen los pagos a través de el consumidor quien digita los datos y productos que va a pagar. Ahora solicita el número de identificación, el tipo de identificación, un producto que se va a pagar y hay que confirmar el número de producto que no esté en ese, que no en ese sentido, pues no es una descripción que aparece por defecto en la que al momento de hacer el pago, dijo la apoderada general en su interrogatorio parte. Al anterior agregó la autora y fue insistente en que las áreas encargadas, y esto lo señaló en su interrogatorio en parte, y que como ya lo había indicado, según las áreas descargadas, conforme al CUS de ese pago, de ese soporte que nos envía el señor William, ese pago fue dirigido al crédito 2644, es decir, la apoderada general indicó que, en efecto, el pago que el señor William Andrés Barrera Taborda indicó haber realizado en el mes de noviembre del año 2022 sí fue recepcionado por la institución bancaria, pero no con destino al crédito vehicular, sino al otro producto del cual tenía el señor William Andrés Barrera Taborda una relación contractual con Banco de Bogotá y que se identificaba con el número terminado 2644. Como soporte del dicho, la actora indicó indicó que en el extracto del mes de noviembre del año 22, el crédito de consumo, el cual contiene, o sea, el cual fue aportado y cual no fue tachado de falso e inexacto, relacionada a ambos pagos. Es decir, para ese periodo, para esa fecha, había ingresado dos pagos. Al respecto, se aportó con ocasión de la contestación de la demanda y en las pruebas oficiosas solicitadas por este despacho, copia del extracto de dicha información del que he determinado en el 2644 y señala pues que en efecto hay un pago anterior y dice que el valor del pago anterior es por 3.030.000 pesos. Frente al particular, indicó la apoderada general del pago anterior, que fue por 3.300.000 pesos, indicó en su interrogatorio de parte, que corresponde 1.270.000 pesos al pago que se realizó al crédito de vehículo y que el mismo quedó aplicado en este crédito y que el pago también que se realizó en el mes, en ese mismo mes, por el corte de 1.800.000 pesos. Es decir, la actora indicó, en efecto, o perdón, la apoderada general indicó en su interrogatorio de parte, pues que en efecto, los dos pagos ya habían sido recepcionados para ese producto, ha habido dos pagos recepcionados para el corte de ese producto, 2644, y que pues habían sido aplicados, en efecto, y lo cual explicaba pues que hubiese un pago por valor de 3.030.000 pesos. Frente al anterior que encuentra el despacho, el anterior encuentra el despacho, pues que el actor no tenía el comprobante de pago, tengas en cuenta que por las normas de comercio, pues quien corresponde a comprobar o de acreditar un pago es al quien hizo el pago. En este caso, pues no hay comprobante del pago, que la información suministrada por parte de PSE, pues no discrimina el producto al cual iba dirigido el pago y que el pago realizado se hizo con destino, pues, o peor yo, o que el pago que el actor manifiesta su malestar, pues en efecto sí ingresó a Banco de Bogotá, pero con destino a otro crédito terminó en el número 2644. En cuanto a la situación, pues que queda acreditada pues, con los estados o esos extractos a los que el despacho de hecho mención. En cuanto a la información suministrada, pues el banco, téngase que el mismo, la misma institución bancaria pues, aportó copia de los extractos en donde se avisó la información suministrada y pues también es de caso indicar que prenderá pues, en el interrogatorio de parte, pues no hubo discusión frente a costos de cobranza, situación que fue también reflejada dentro de los propios alegatos de conclusión. En ese sentido, pues el despacho insiste, encuentra por una parte que no se tenía el comprobante de pago por parte del demandante, que la información suministrada de pago PC no discrimina el producto al cual iba dirigido. Tercero, pues que en efecto sí hubo un pago y que fue aplicado en efecto al crédito al crédito terminado bajo el número 2644, que ese pago, pues en efecto, fue informado a los consumidores y a las partes a través de los estados o extractos. Y en ese orden de ideas, pues el despacho, frente a estos aspectos, no puede extraer incumplimiento o responsabilidad de la institución bancaria. Ahora bien, también es de caso indicar que, con ocasión a las alegaciones de conclusión, el actor manifestó su malestar y señaló que sus perjuicios giran en torno ante los reportes ancestrales de información financiera. Respecto a la ley estatutaria de la vía 267 de 2008, reglamentada por los decretos 1237 de 2009 y 2952 de 2010, coincide los principios de veracidad y temporalidad, los cuales establecen que la información contenida en los registros no solo debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible, sino también útil para los fines del banco de datos. Igualmente que el artículo 22 de dicha ley afirma que los beneficiarios de información o posibles acreedores deben valorar de manera concurrente e integral con variables que indican el estudio de riesgo de la deuda. Por tal razón, no pueden tomar decisiones apoyadas exclusivamente en la información relativa al cumplimiento de las obligaciones suministradas por los operadores. Frente a ese aspecto, si bien el actor indicó en su momento en sus alegaciones, pues en efecto la posible negación o impedimento al acceso a operación de crédito, pues desde ya pues el despacho debe tener en cuenta que conforme al artículo 22 de dicha ley, pues tal situación, no, un reporte negativo no es lo señala la norma, no es un único elemento para valorar dicha la viabilidad de un estudio de crédito, y por el contrario, quien debe realizar el estudio, un análisis de crédito, pues debe realizarla o analizarla con otras variables que incidan en el estudio de riesgo de la deuda. Por lo que, pues, frente a ese aspecto, el despacho no puede estar responsabilidad. Ahora, en cuanto a los presupuestos para realizar el reporte central de información financiera, pues el despacho no encuentra la discusión que, en efecto, el crédito vehicular se encontraba en mora, pues, dado que había un pago en noviembre, pues, que no fue realizado, que fue realizado o imputado a otro producto. Igualmente, pues, existía la autorización por parte del consumidor para realizar dichos reportes. Esto se extrae del mismo pagaré que fue aportado con ocasión a las pruebas decretadas de oficio, en las cuales se indican que la siguiente. Declaraciones o documentos presentados al banco, cruce de remesas, cancelar el saldo de depósitos, si bien en garantía se demitan los gran o enajenan en parte, sean abandonados. Señala igualmente autorización el cliente otorga al banco las siguientes autorizaciones de forma expresa y revocable, y entre ellas se encuentra en el apartado A, autorizo para que sea reportada a cualquier operador de información, así como el incumplimiento del tiempo de mora, etcétera. En ese orden de días se encuentra el despacho que conforme a la parte final del literal A del pagaré ya señalado, pues en efecto sí había una autorización por parte del consumidor a la institución bancaria para que se realizara los reportes. Ahora, frente a la información de los reportes a la central de información financiera, pues se encuentra despacho que hay una serie de logs y de comunicaciones realizadas a diferentes correos electrónicos y números telefónicos de destino del contrato, donde dice Banco de Bogotá, te invita a ponerte el día en tu crédito, terminar en 4615, que se encuentra en mora, evita reportes negativos ante central de información, ley 266, y pues en ese orden de ideas, también dice en los correos electrónicos, información importante de sus productos, ten en cuenta información de tu crédito, información importante de sus productos, esas comunicaciones y logs fueron aportados en la contestación de la demanda. Adicionalmente, pues también dice, se encuentra, pues en efecto, copia de las comunicaciones donde es información importante de sus productos, el Banco de Bogotá fecha no registra pago de tus obligaciones financieras, te importamos a ponerte al día en tu cumplimiento, a ponerte al día, y pues en el inicio final dice el cumplimiento de la ley, ya veas datos, te informamos que en caso de contrario la mora, se genera el reporte en la central de información financiera, a lo que te resumen, pues que el mismo actor indicó en diversas intervenciones a lo largo de este proceso, que en efecto había sido objeto de gestión de cobranza, por lo que pues ahí tampoco el despacho puede traer responsabilidad. Ahora, es de caso indicar que en la presentación del consumidor, pues en un proceso por naturaleza contractual, dada la competencia en contra de los artículos 57 y 58 de la ley 1489-24 del proceso, a través de las cuales la superintendencia conoce las controversias que sufren los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por lo anterior, pues así las cosas, cabe apreciar que de cara a determinar la responsabilidad contractual de una entidad demandada, esta superintendencia resulta necesario probar los elementos señalados en dicha normativa y jurisprudencia para constituir la precitada responsabilidad. Esto es el incumplimiento de un contrato, el hecho de causalidad y la prueba del perjuicio o daño. Al respecto, se ha señalado o se ha pronunciado a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que sentencia S.C. 5170-2018, magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, donde precisamente recortó los elementos de responsabilidad, y en consecuencia con esto se ha dicho de manera reiterada por esta corporación que para prosperidad de la acción de responsabilidad contractual está llamado al demandante a acreditar la existencia de los siguientes supuestos, que existe un micro contrato, un vínculo concreto entre quien como demandante reclama por la inapropiada conducta frente a la ejecución del convenio y aquel que, señalado como demandado, es la persona a quien dicha conducta se le imputa la existencia de un contrato. Dos, que esta última consista en la inejecución o ejecución retardada o defectuosa de una obligación por mandato de la ley o por disposición convencional, es el integrante ameritado vínculo con cumplimiento culposo. Tres, y en fin, que la cuya reparación económica se exige consista básicamente en la privación injusta de una ventaja a la cual el demandante habría tenido derecho, daño de no mediar la relación tantas veces mencionada relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño. En ese orden de ideas, quien concurre a la reclamación con soporte de la responsabilidad contractual estará compelido a soportar sus pretensiones en los, supuestos fácticos que evidencien la satisfacción de los mentados presupuestos y allegará las pruebas que respalden sus afirmaciones de tal manera que el amparo de las reglas que gobiernan las obligaciones negociales y el preciso acto jurídico que le sirve de báculo se adopten a las decisiones que en derecho correspondan. En ese sentido, resalta que en el presente caso, como se ha indicado por esa alegatura, se encuentra, pues si bien el despacho no encuentra acreditado un incumplimiento contractual por parte de la entidad financiera, es necesario indicar pues, que en efecto le corresponde a la parte demandante acreditar en efecto que los supuestos de responsabilidad contractual aquí objeto de controversia. Sobre el particular, pues el despacho debe recalcar que en sentencia de la Corte Suprema de Justicia frente al daño, en sentencia SC 20448-2017, 7 de diciembre de 2017, dice que sabido solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento actual si no se encuentran acreditados de legal forma. En la teoría de responsabilidad civil, si se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir la víctima tal comportamiento, tal compromiso, surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o al patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a una reparación reclamada, que así fija la regla general que en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque existe incumplimiento o infracción de un deber de conducta. Frente a este particular, pues se ha de indicar que conforme a los perjuicios solicitados, el primero indica que se obliga a un cogotapaño a un pago por daños y perjuicios generados por la falla interna en su sistema y por negligencia del personal encargado de validar y gestionar las quejas y reclamos generados durante el tiempo que ya este problema suma 40 millones de pesos. Es decir, en este caso, pues en cuanto a daño, el despacho que los perjuicios que se solicitan es por derivados o relacionados, uno, por la supuesta negligencia por la institución bancaria, por una falla interna en la prestación de sus sistemas, pero frente a ese aspecto, pues el despacho encuentra que en ese punto, pues no se han discriminado, indicado bien a qué se refiere con daños y perjuicios generados de falla interna y por qué se tasa en la suma de 40 millones de pesos. Ahora, como se indicó por parte de esta delegatura, además indica que se ha solucionado el reporte central de manera de riesgo de manera inmediata. Frente a esa segunda pretensión, pues el despacho lo que encuentra y reside es que se encuentra o se menciona es que se ha solucionado el reporte central financieras de manera inmediata. Y frente a ese aspecto, conforme lo indicaba en la contestación de la demanda, pues los reportes se encuentran en este momento con pago o relacionados con pago total. En ese sentido, pues el despacho no podría dar una orden frente a ese segundo aspecto. Es de caso también señalar por parte de este despacho que en efecto los perjuicios, inclusive los perjuicios morales, deben de probarse. Y si lo que se pretendía era una declaración, que se declarara la suma de 40 millones de pesos por un supuesto reporte negativo ante Central de Información Financiera, pues el despacho encontró pues, que en efecto la institución bancaria contaba con las autorizaciones para realizar el mencionado reporte, igualmente controló la mora y también de comunicaciones que no fueran tachadas de falsas, inexactas o que no fueron recepcionadas, las cuales se valoran a la regla de la sana crítica, y en ese sentido pues también tenían la posibilidad de realizar el reporte, a lo que sumado pues que no encuentra el despacho un perjuicio adicional a esta situación, pues conlleva a negar las pretensiones de la demanda, por lo cual el despacho considerado lo anteriormente expuesto procederá a declarar probada la excepción o las excepciones intituladas por Banco de Bogotá, inexistencia de cumplimiento contractual y ausencia de los elementos estructurales de responsabilidad civil invocada, inexistencia de derecho, perjuicio y relación de causalidad. Por las razones expuestas a lo largo de la presente sentencia, en consecuencia se deberán denegar las peticiones de la demanda. Finalmente, esta delegatura se tendrá a imponer condenas en costas al no encontrarse causadas en los términos del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, conforme a lo expuesto a la delegatura por funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, resuelve declarar probadas las excepciones que la pasividad denominó en su escrito de contestación titulada inexistencia del cumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales y responsabilidad civil invocada, inexistencia del derecho de perjuicio y razonamiento de causalidad de conformidad con lo expuesto en esta sentencia, segundo, negar las peticiones de la demanda, tercero, sin condenar en cosas de ejecutar la decisión por secretaría, archivo del expediente. La anterior sentencia notificada en Estados Unidos, William, veo que tiene la mano levantada. Doctora Lina, también, por favor, les doy el uso de la palabra. Comenzamos con la parte demandante, lo escuchamos.
No entiendo la parte donde dice que no se prueba que el reporte a las centrales de riesgo me cause un daño y un perjuicio. Si usted debería saber que al estar usted en una central de riesgo reportado, no le van a hacer ningún estudio de crédito. Por lo cual, no tengo cómo probarle a usted que fui a realizar un estudio de crédito o fui a pedir un crédito y me lo negaron por estar en centrales de riesgo, cuando es un hecho ya de por sí que se da por sentado. ¿Sí? Empezando por ahí. Y segundo, el banco dio respuesta a la solicitud prácticamente un año después de cuando se presentó el problema y desde de todas las peticiones, quejas y reclamos que se pusieron ante el banco. Entonces, pues.
Bien. Bueno. Doctor Adrián, le he trasladado esa manifestación y también le doy el uso de la palabra si tiene alguna manifestación frente al fallo.
Frente al fallo conforme y frente pues a la manifestación del demandante no tengo ninguna manifestación.
Bien, señor Williams, frente a este fallo, pues es un fallo que fue admitido conforme al proceso verbal sumario, no admite recursos. No obstante, lo anterior sería una aclaración que sería lo correspondiente, pero la aclaración sería sobre el roster del despacho. Encuentra pues en este caso que resuelve es claro, dado que no se accede a las pretensiones de la demanda. No obstante, frente a lo anterior que usted ha manifestado, con el fin de no dejarlo en el aire, pues el despacho atiende sus dos puntos. Frente al primer punto, el despacho mismo indica que los perjuicios acá reclamados o la solicitud de pretensiones que usted dirige es un pago de 40 millones de pesos y frente a ese pago de 40 millones de pesos lo relaciona por daños y perjuicios generados por falla interna del sistema. Aquí, frente a la misma pretensión, en ningún momento se ha indicado frente a esa primera pretensión que derive frente a un elemento de registro o reporte central de información financiera. Estoy tomando textualmente lo que dice la pretensión, primero. Y lo segundo, la segunda pretensión indica, además, que se ha solucionado el reporte con centrales de riesgo de manera inmediata. Frente a ese aspecto, pues, de ahí tampoco se puede derivar una solicitud, una reclamación derivada de un reporte negativo. Ahora bien, no obstante lo anterior, pues el despacho sí quiere hacer muy claridad que frente al tema de los reportes a centrales de información financiera, el despacho hizo el análisis, buscó las causales o las o los elementos para los cuales se puede proceder un reporte negativo y ese análisis se hizo al interior de la sentencia de manera profunda. Ahora, con ocasión a la información relacionada o remitida con ocasión a las reclamaciones, el despacho ya se pronunció, inclusive se pronunció frente a los esquemas y también se pronunció inclusive frente a los estados y qué información contenían los mismos. Por lo que el despacho pues encuentra que frente a sus manifestaciones, estas fueron atendidas en la sentencia. Bien, parte, si no hay ninguna manifestación adicional, doy por terminada la presente diligencia, suspendo el registro de grabación y me despido. Gracias.